Sabido es que entre los poderes siempre hay idas y vueltas, momentos de mayores tensiones y momentos de más calma, específicamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. A nivel nacional y a nivel provincial vienen dándose algunos diálogos y algunas tensiones. Aquí en la provincia de Mendoza, después de la crisis institucional y política que atravesó la Suprema Corte el año pasado con la designación de María Teresa Dey como una de sus integrantes, había un cierto clima de tranquilidad dentro del máximo tribunal de justicia de la provincia, pero eso no duró mucho tiempo y ustedes sabrán que el pasado jueves se conoció que la Suprema Corte de Justicia había decidido absolver a los dirigentes sindicales Raquel Blas y Roberto Macho en una causa que se inició allá por el 2016 por haber cortado el tránsito durante una protesta gremial y por la cual en el año 2018 habían sido condenados a la pena de 3 meses de prisión en forma condicional. Bueno, esta sentencia de absolución fue emitida por la Sala 2 y llevó la firma de los jueces Palermo y Adaro con el voto en disidencia de José Valerio. Sobre esto hubo mucho ruido durante estos días a raíz de algunas expresiones públicas, específicamente del diputado nacional Alfredo Cornejo. También abogados han rechazado las intromisiones de Cornejo en el Poder Judicial. A través de un comunicado han advertido que observan con preocupación conductas antidemocráticas y antirrepublicanas que se vienen desarrollando últimamente en la provincia. Pero para hablar específicamente sobre ¿cuál es el contenido de estos fallos que han generado polémica? Estamos en contacto con Enrique Arias Gibert. Él es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, actualmente es profesor adjunto de Filosofía del Derecho en la UBA y ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a quien le damos la bienvenida a Aire Nacional. Enrique, buenos días.
Buenos días, Gisela, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por este contacto. Bueno, yo hacía una pequeña introducción porque nos parecía interesante meternos en el más, en el detrás de la polémica, ¿no? ¿Cuál es el contenido y la importancia o no de estos fallos que absolvieron a los gremialistas?
En realidad, más importante que el hecho de que se absolviera a los gremialistas, porque en definitiva, a mí me parece que en definitiva todo esto es una anécdota. Lo más importante de todo es que la Corte de Justicia de Mendoza ha decidido acatar el mandato que da la Declaración Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que específicamente manda a los declara o reconoce como derecho el derecho de reunirse, de manifestar las creencias y en cualquier zona. Lo que plantea la otra posición es exactamente negar un derecho humano fundamental como es el de expresarse en los espacios públicos. Y hay algo que también, hay varios temas que me gustaría tener en cuenta.
Sí.
En primer lugar, existen espacios que son privados, espacios que son estatales y espacios que son públicos. Y hay una gran diferencia. Lo público está al acceso de todos. Lo privado es lo que tiene cada uno y es privado en tanto se priva a los demás del acceso a ese lugar. Y lo estatal está en poder del Estado. El Estado es el garante de que ese espacio público se pueda disfrutar, pero él no es el dueño de ese espacio público. Lo que decide la Corte de Mendoza es justamente asegurar el derecho a reunirse pacíficamente y esto solo puede ser restringido por ley por razones de orden público, de seguridad, pero siempre y cuando no se niegue ese derecho. En el caso, hubo una manifestación por un derecho legítimo, que es el de exigir paritarias, derecho que está garantizado también por los tratados de derechos internacionales y la Constitución Nacional, de exigir paritarias que eran negadas, y manifestarlo de modo que se puedan oír. Y aclaremos esto, la manifestación pública de las peticiones y creencias solo se puede hacer en el espacio público. Uh-huh. Es decir, nadie puede manifestar en el jardín de su casa o en el fondo de su casa. Justamente por eso está garantizado. Lo que pretende la interpretación contraria, que es la interpretación que, por ejemplo, da Valerio, es exactamente negar la existencia misma de ese derecho. Y eso tiene que ver fundamentalmente con lo que hace al poder democrático. Quienes tratan de negar el poder democrático buscan siempre el lugar del representante, el lugar del representado. Es decir, hay algo que también hay que tener en cuenta. Cuando aparece un representante, es porque hay ausencia del representado, pero cuando el representado se hace presente, como por ejemplo en una movilización, es perfectamente válido que estas personas actúen ahora. Lo que plantea con seriedad los votos de la mayoría es que lo que pretende la posición de la minoría es impedir la existencia de un derecho so color que otro derecho podría verse afectado. Uh-huh. En particular hay algo que es preocupante el voto de la minoría y por ahí no está bien discutido en el voto de la mayoría, que es que los derechos en realidad tienen intensidad relativa, sobre todo los principios. Lo que hay que tener en cuenta es qué es lo que afecta cada situación en cada lugar. Esto es, no es que haya un donde empiece un derecho, del derecho de uno termine el del otro, porque no hay límites. Los derechos, las libertades, no son como inmuebles que tienen, están amojonados, tienen su deslinde. No es que donde empieza uno termine el otro. Eso depende también de las circunstancias y las situaciones. En el caso, por ejemplo, había que manifestar o se estaba manifestando el derecho de los trabajadores a exigir paritaria, que es un derecho reconocido, y tenían que hacerlo en algún lugar que fuera audible, que obviamente no era dentro del sindicato, sino afuera. Y eso justamente implica, como siempre, una afección de la libertad de otros, pero esa libertad, en la medida que no impedía ningún paso, que es lo que dice el voto de la minoría, es algo que es suficiente. Hay un voto, en el voto de la minoría hay algo que también es muy particularmente preocupante porque muestra una mentalidad bien de carácter totalitario, que es cuando sostiene que el sindicato habría actuado en violación a sus facultades o había ido más allá del derecho que quería asegurar. Uh-huh. Eso es una barbaridad. Justamente eso va en contra de la libertad sindical. Y esto podía estar perfectamente bien dictado por un juez de la corte de Stalin o por un juez de la corte de Hitler o Mussolini. Es decir, que los enemigos de la libertad sindical pretenden que haya un lugar de bien que determine qué es lo que un sindicato hace o no hace. Por supuesto que hay límites, pero el límite está vinculado al derecho a la vida, al derecho a la salud, y los cuales sí es válido restringir determinadas libertades. Pero acá lo que se quería era eliminar y decidir desde el Poder Judicial qué es lo que hubiera estado bien o hubiera estado mal que hubiera hecho una organización sindical. Uh-huh. Con eso se eliminaba totalmente la autonomía sindical. Y eso es una barbaridad. Incidentalmente también escuché algunas cosas muy extrañas, como por ejemplo que se instalaría la ley de la selva si la policía no decide lo que quiere. En primer lugar, la policía no es quien para decidir eso. Lo único que puede decidir sobre la restricción de libertades es la ley y su aplicación por un juez independiente que actúe inmediatamente por la defensa de esas libertades, que justamente por eso todas las declaraciones exigen o dan la posibilidad de un recurso adecuado e inmediato para la defensa de estas libertades constitucionales y convencionales que establece el sistema. Y esto es justamente la razón por la cual es inadmisible y es realmente inconstitucional el llamado código de convivencia, que le atribuye a una autoridad administrativa poderes sobre la libertad de los ciudadanos. Eso es restrictivo de la libertad y eso es seriamente totalitario.
Justamente.
Estamos a favor. Sí.
No, iba a aportar, Enrique, que para quienes nos están escuchando, primero repetir que estamos hablando con Enrique Arias Diver, él es ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Me parece interesante tu perspectiva en relación al conocimiento de los derechos sindicales y contarle a la gente que este fallo establece específicamente que la protesta en cuestión fue una protesta pacífica, breve, que interrumpió solo parcialmente el tráfico vehicular. Porque además existían numerosas vías alternativas para circular y el corte en cuestión no tuvo lugar en horario pico. Digo, como un montón de elementos que además la Cámara insiste en poner de relieve frente a las visiones, digamos, que denostan las acciones sindicales y sobre todo teniendo un poder ejecutivo que al que hace referencia de la forma a la que ha hecho. Vos coincidís, entiendo por tu relato, con los abogados que se han expresado en la provincia en relación a... Tienen frases, te lo pregunto a ver vos cómo lo ves, frases polémicas como si la justicia no funciona de forma genuflexa a los intereses del oficialismo, se pone en marcha el aparato de gobierno para deslegitimar las acciones de los jueces que no son del agrado del gobierno, especialmente de Cornejo.
Mire, hay una serie de elementos, es un comunicado relativamente largo, con el cual estoy de acuerdo con algunos puntos, con otros no estoy de acuerdo. Uh-huh. Creo que hay expresiones en esa discusión por parte de ambos que están completamente fuera de lugar. Los jueces, el mito liberal es que los jueces no tienen ideología, eso es falso. Uh-huh. Todos los jueces tienen un punto de vista y ese punto de vista sí implica una perspectiva, una manera de valorar, una manera de mantener las cosas. Lo que no pueden tener ningún juez es una actividad partidaria en el sentido de que cambie el sentido del voto de acuerdo al sujeto que lo emite. Eso es una barbaridad, y sobre eso yo creo que hay que, desde todos los lugares, tenemos que ser muy fuertes en asegurar que el Poder Judicial sea esclavo de la ley y no de los nombres. Esto es fundamental, y en realidad... No confundamos, y creo que el documento que hacen los llamados abogados peronistas comete un error serio, que es que esto no lo pone en el centro. El problema del lawfare, por ejemplo, uh-huh, no es un problema porque esté atacando a un sector u otro sector. El problema del lawfare es que se estaban dictando sentencias, se estaba afectando las libertades en virtud del nombre del acusado. Y ese tipo de monstruosidades, ese tipo de barbaridades, de los cuales uno de los jueces que lo salvó la muerte del libre enjuiciamiento, porque tiene 80, desde que esa persona asumió, tuvo 8 millones de pedidos de libre enjuiciamiento, ¿por qué? Porque justamente se ocupaba de condenar o no condenar de acuerdo al nombre del acusado. Y ese tipo de cosas tienen que ver con la República, con la defensa de las instituciones. Eso, creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que uno cree, que en definitiva es una perspectiva que puede tener un juez u otro. Uh-huh. Pero cuando lo que se está decidiendo o la resolución tiene vínculo con los nombres o con el poder económico de las partes, bueno, ese señor prevarica y eso es inadmisible con cualquier sentido de la justicia. Y yo creo que no es ponerse en el mismo lugar. Acá hay una agresión hacia jueces que están haciendo valer la Declaración Internacional de Derechos Civiles y Políticos y dando una respuesta adecuada que incluso debió haber sido mucho antes, porque esta gente nunca debió haber sido procesada y la policía no puede tener poder sobre la calle, como dice uno de los polemistas incidentales. Eso es totalitario. Eso es un Estado policial que justamente, en la medida que hay una policía en Mendoza que actúa como se le canta a las guindas, que actúa horriblemente, sin que nadie la revise. Bueno, cuando eso sucede, suceden cosas como la desgracia que ocurrió con la chica Romano, porque no es que fuera que el 911 tuviera una operaria que no era suficientemente hábil. Para que esa persona no contestar o no evaluar el 911 es porque en definitiva todo policía cree que no hay nada que lo controle y que son supremo poder del Estado. Y eso es fundamentalmente lo que se debe controlar y es el peligro que afecta a cada uno de los ciudadanos de Mendoza. Uh-huh. Cualquiera sea la orientación política que tengan. Porque cuando el abuso se encierne sobre la calle, como sucedió también, me acuerdo del chico ese que lo subieron al auto para arrestarlo, que era por suerte el hijo de un abogado, con lo cual se salvó. Pero cuando eso sucede, los que están en peligro son los hijos de todos, radicales, peronistas, demócratas, lo que vos quieras. Y lo que tenemos que tener presente es la defensa de estas libertades básicas, de estas libertades de deambulación, de estas libertades de expresión, que pareciera que para un sector todo se resuelve mediando, dando rienda libre a la policía, que justamente cuando tiene rienda libre se convierte en mucho más ineficaz, cuando en realidad la policía va a andar bien si tiene controles y sobre todo el control judicial. O sea, no es posible que la policía determine cuándo, cómo se hace una manifestación o no, sin que existe un juez que automáticamente actúe en defensa de esas garantías y de esas libertades, como además está obligada la provincia y toda la nación argentina de conformidad a los propios pactos que forman parte de su ley suprema. Eso creo que es algo que tenemos que tener muy presente.
Enrique, ha sido muy esclarecedora tu visión. Me quedo con esto de el Estado no es el dueño de los espacios públicos y te invito a que podamos seguir profundizándolo en una próxima oportunidad. Agradecerte mucho el contacto.
Bueno, muchísimas gracias. Cuando vos quieras.
Gracias. Enrique Arias Giver, él es ex juez de la Cámara de Nacional de Apelaciones del Trabajo, conversando sobre la polémica que se ha despertado en la provincia respecto a las actuaciones y los fallos de la segunda Cámara aquí en el Poder Judicial.